Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei, esto es
el programa de Japanese for Dummies.
¡Hemos vuelto! Y en forma de fichas para todos, ¿cómo les va? Aquí Nico Sensei, saluditos desde la base de Japanese for Dummies, básicamente. Hemos vuelto con el segundo episodio, o el segundo bloque, de lo que sería el programa de Japonés para Todos, obviamente retomando lo que ya veníamos viendo, que es básicamente la industria del manga. Así que amigos míos, sé que les estoy rompiendo el tímpano, no se preocupen, no escucho nada. Ok, esto que vamos a hablar les va a interesar. Vamos a ver básicamente el boom de la industria del manga, ok. Estamos hablando de literalmente la cúspide y el apogeo. No, en realidad no sé si es el apogeo porque es el punto en el cual se catapultó esta industria en Japón. Fundamentalmente lo que son los 80 y los 90, naturalmente. Por supuesto también definir qué es, explicarles qué es la Shonen Jump. Cómo se ve el manga en Japón, porque uno piensa que es un libro y nada más, y no es nada que ver. Y por supuesto, ni hablar, vamos a hablar básicamente de por qué los mangas en Japón son tan importantes, casi como, no sé, figuras públicas muy reconocidas. Así que le voy a pasar la bocina, por supuesto, a mi colega Adrián.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente en este segundo episodio de el tema del manga, un tema que nos apasiona muchísimo. Y pues así como nos decía Nico Sensei, creo que es momento de empezar a hablar de la carnita, del juguito, de lo que nos gusta hablar justamente a los lectores del manga. Y es que justamente fue en los 70s, así como nosotros lo conocemos, pues creemos que el manga tuvo su auge en los 90s, pero realmente fue en los años 70s cuando el manga empezó a distribuirse de manera mucho más comercial, pero nosotros creemos que se distribuye así como en los pequeños libros que encontramos en las librerías y en diversos establecimientos, y realmente no. En Japón en los 70 se empezó a distribuir de manera comercial en revistas, unas revistas de un grosor bastante considerable, que no es nada cómodo de cargar por toda la ciudad, que se llamaban las revistas de manga. Específicamente en los 70 hubo tres que fueron como muy reconocidas, que era la Shonen Magazine de la editorial Kodansha. A la par estuvo la Shonen Sunday de la editorial Shogakukan. Pero una de las más reconocidas y la que persiste hasta el momento en la época actual como la de más renombre es la Shonen Jump. La Shonen Jump, que es prácticamente este medio impreso y de divulgación cultural otaku, por así decirlo, que nos comparte los mangas de momento más recientes y los de mayor auge, así como noticias de videojuegos relacionados al mundo del anime y del manga, noticias sobre películas, videojuegos, publicaciones ajenas como OVAs, en fin. En Japón nosotros podemos encontrar, sí, estos tomos pequeños, estos pequeños libritos de manga con 8, 9, 10 capítulos de una serie, pero normalmente se consiguen en las revistas de manga. Manga, ¿no? Entonces, justamente en esta época es que empiezan a cobrar como mucho auge, y aunque sean bastante grandes, esto no quiere decir que sean de la mejor calidad. Justamente como para hacerlo mucho más de fácil acceso para el público y que no sean tan costosos, estos libros tienen como un papel de menor calidad, la tinta no es la mejor, o sea, sí está impresa y se notan los dibujos y los diálogos, pero no tiene la intensidad en cuanto a balance de blancos o a escala de grises que tendría un librito de manga así como tal que ven en las librerías, ¿no? Entonces, justamente esto fue lo que le ayudó a la gente a tener mucho más accesibilidad al manga y que pudieran leerlo incluso en el metro, en la lavandería. O sea, si uno actualmente va a Japón y visita una lavandería, en vez de tener revistas de espectáculos como acá en México que tenemos TV y novelas o publicaciones muy desdenables, en Japón lo que tienen son la Shonen Jump, por ejemplo. Entonces tú te puedes sentar a esperar tu lavandería mientras lees Kimetsu no Yaiba. Y eso es lo que sucede ahí en Japón. La gente lo lee en el metro, lo lee mientras come. Incluso en reuniones de trabajo, la gente, o sea, porque el manga no es justamente un medio impreso solo para niños, o sea, los adultos también lo leen. Y en las reuniones de trabajo, después de que salen del trabajo y se van a comer, la gente incluso lee manga en esos momentos. Entonces es muy interesante ver que, a pesar de que nosotros conocemos un concepto de manga de este lado del mundo, acá en América, en Japón funciona de otra forma, pero fue justo esto lo que le ayudó a llegar a mucho más público.
¡Wow! Sos un
ay,
nerd. Sos un nerd. Sos un nerd, amigo mío. ¿Cómo sabe? Alguien pelea.
Okay. Alguien deme una cerveza, por favor.
Sí, por no, favor. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar que una vez, anécdota, me encanta como el pibe, el chico puso una reinformación espectacular y yo con un comentario de viejo. Bueno, yo cuando era chico, amigos míos, había una revista en Argentina que se llamaba Genios, ¿ok? Una típica revista de para chicos, pero para con cosas de contenido cultural, de ciencia, etc. Y casualmente venía, ¿sabes qué? Un cómic que ocupaba una hoja. Y yo decía, pará, ¿Esto es todo? No me dejes con la intriga. Yo no entendía que era eso, ¿viste? Ya luego, no puede ser. ¿Cómo me dejas así? ¿Esto qué es? No entendí. Meses después, me acuerdo, mi madre me compró una edición especial de Genios que incluía un librito. Dije, a ver esto. Dije, no te lo puedo creer. No, pará, esto es la historia completa. Y ahí entendí que semanalmente Genios publicaba este cómic ahí en la revista y vos seguías la historia cada semana. Y yo no sabía que funcionaba así. Y cuando leí el tomo que se llamaba Tilo, el viajero del tiempo, espectacular, un cómic, a mí me encantó, está muy bueno, es argentino el autor, creo, entendí cómo funcionaba esto. Literalmente me tuve que ir a ese recuerdo para poder entender que era un manga, ¿me entendés? Una locura. Curioso el sistema, porque está bueno, porque te mantiene como, bueno, voy a comprarme la revista de la semana para poder seguir viendo mi historia favorita. Y es como genial cómo lo maneja. Más si tienen un montón, por supuesto. Pues imagínate que acá en Argentina no hay tanto consumo de cómic como en Japón, como lo que es el manga. Me pareció muy curioso eso. Yo lo relacioné con eso y dije, ah, puedo comprender cómo funcionan los mangas. No es que el tomo viene por todos lados. Yo después entendí, ah, mira, es un tomo recopilatorio de capítulos. Y me gustó, casualmente. Es interesante verlo de ese lado. Y sin ir más lejos, me encantaría que existiera algo como la Shonen Jump acá en Latinoamérica. Realmente. Sé que existen revistas de gaming, creo que existen un par. Pero son indies, no hay mucho, ¿viste? Sé que existen lo que se llaman newsletters, ¿no? Que te llegan, pero aguante el papel. Toda la guía, mil veces el papel. Me encanta.
A pesar de que soy millennial, yo soy muy de cosas físicas. Yo todavía tengo muchos discos. Pienso comprar vinilos en un futuro. Yo, o sea, una prima me dijo, oye, descárgate esta aplicación para leer mangas. Y le dije, muchas gracias, pero yo necesito comprarlos.
Yo no soy fan de leerlo mucho, o sea, aún que otro manga tal vez, pero bueno, no importa. ¿Cómo se dice, chicos? ¿Manga? ¿Manga se dice?
Sí, sí, sí. Manga, el de Corea, sí.
Algún que otro sí lo veo, porque no me queda otra, pero...
El manga es el de Francia, ¿cierto? Sí.
Ah, no sé, no, tener los manguas coreanos, tener algo como Jin, algo que era chino, que ese mi hermano sabe, y te parte el manga, pero así, yo prefiero el físico. La verdad que cuando leí mi tomo de One Punch Man, dije, no, amigo, esto no. Viajé, estuve una hora y media, yo viajé, te juro que me fui, es excelente. O sea, sinceramente yo nunca he sido mucho de la literatura, de leer libros, lamentablemente, solamente enciclopedias, todo, que es información, nunca historias. Realmente jamás me sentí tan atrapado leyendo un manga. Realmente les digo, al que está escuchando, te soy sincero, cómprate un manga de algo que te genere curiosidad, de un género que bueno, a mí me gusta el misterio, los detectives, el deporte. Realmente, hacé la prueba, cómprate solamente uno, léelo, pero concentrado, ¿eh? Dejá el celular de lado, sentate y créeme que si lo terminaste de un tirón, después vas a querer más. Es el consejo que puedo dar, que es un muy buen producto. Bueno, nada, me estaba yendo por la rama. Nada, disculpen, soy un anciano, chicos. Tengo...
Somos ancianos.
¡Soy viejo! ¡Deme!
No, bueno, estamos todos ahí, ¿viste? Bien.
Yo soy un año más grande que tú, nada más.
¿En serio? Mirá, yo tengo 26 y...
¿Y Adrián?
27 yo.
Ryan tiene 17, por ejemplo, y Gojax, ¿qué edad tenés?
22.
Somos todos grandes. La única...
Soy un anciano.
La única, la productora Ryan es la única que ahí joven.
¿Cómo dices que dijiste?
Pero bueno, che, me encantó esta intro. Adrián, fantástico. Me acomodaste un poco los carriles en la cabeza. Yo tenía un montón de dudas. Pero bueno, vamos a ver qué tenés para mí. Contame, Felipe. ¿Qué tenés para vos, tu dossier?
Bueno, animes que son memorables. Yo creo que han marcado época. Básicamente en los años 90.
A ver, vamos, acá viene lo polémico, contame.
¿Qué ha marcado época en los años 90? Que fueron unos boom de esos años y ya llevamos al anime, pero esto no es de anime, sino de manga. Que fue el mítico Slam Dunk de Takehiko Inoue. Yo creo que ese fue uno de los buenos Spokons que fueron de éxito de venta en la misma Shonen Jump. Considerado, de hecho, el mejor manga de básquetbol de la historia.
El anime es una bestialidad. Yo lo veía de chico, te voy a ser sincero, ese está buenísimo. Para mí es el único Spokon, ¿se dice?
El Spokon, que es anime de deporte.
Claro, totalmente. Está excelente, está excelente. Eso es muy bueno, la verdad. Perdón, que tenía que decirlo, amigo. Sí.
Dale.
No. Era eso. Acá en Argentina se transmitía por un canal, creo que era Magic Kids, creo que era. Obviamente teníamos tres canales de anime, que eran Locomotion, Magic Kid y Animax, ¿ok? Yo creo que era ahí. Veía Slam Dunk. No entendía, ¿viste? ¿Qué era? Dije, ¿qué es esto? Anime de básquet, a ver. Y te enganchabas. Era épico, la verdad. Realmente te voy a decir que el manga después lo vi, casualmente. Ryan me había comentado un día de que el mangaka de Vagabond, creo que se dice, el de Musashi, el de que es un samurai, una bestia, una historia de ese manga. Era el mismo que el Slam Dunk. Dije, ¿qué? este tipo toca con pluma, hace obras maestras. Pero nada, es que quería dejar mi euforia con esto, sí, amigo.
Bueno, si me permites agregar algo ahorita que hablamos de Slam Dunk. Justamente este mangaka tiene una importancia muy relevante en la historia de Japón en cuestiones de manga, porque el mangaka es un aficionado del baloncesto. O sea, él puede meterse a sus redes sociales y él está en partidos de la NBA, de las mejores ligas de Japón. Pero justamente esto fue lo que motivó a muchos jóvenes que leían Slam Dunk a incursionar en los deportes, a incursionar en el baloncesto, en el voleibol.
Soy una víctima de todo por Slam Dunk.
¿Es serio?
Sí, estuve 9 años haciendo básquetbol y después conocí Slam Dunk y fue, pero... Pero Slam Dunk es mi manga y anime favorito de toda la vida. Siempre va a ser.
A mí me pasó lo mismo con los supercampeones. Bueno, con Captain Tsubasa, que es el nombre original de los supercampeones. Acá en México se le adaptó de esa forma, pero es este manga de soccer.
Shohoku, o sea, los equipos de Slam Dunk están basados en los equipos de la NBA. Shohoku son los Chicago Bulls, de hecho.
Los Chicago Bulls, exacto, sí.
Sí, igual, Adrián, convengamos que México adoptó todos los animes para Latinoamérica, así que estamos en el mismo canal. Atención.
Se acercan ya. Ah, bueno, pues sí.
Claro, claro.
Los supercampeones a mí fueron, o sea, en ese momento eran caricaturas, pero ahora le puedo decir que era un anime. Eran de los animes que me hicieron incursionar en el fútbol. O sea, yo jugué fútbol desde los 8 años, si mal no recuerdo, y era emocionante pararme a las 7 de la mañana antes de ir a la escuela y ver un partido de los supercampeones, que el partido podía durar 15 episodios. Pero era muy divertido.
No, ni hablar, amigo. Pero, a ver, lo que pasa es que cuando uno es chico tiene una percepción diferente de las cosas. Sin ir más lejos, Dragon Ball había combates de capítulos.
Icónico.
Popular, icónico, no olvídate.
Icónico esa época. Yo creo que marcó época junto a One Piece también.
Sí, pero yo no sabía que era tan importante Slam Dunk. Felipe, retómame, me dejé la intriga.
No, es que en tema de Spokon, de esa época no había nada. Estaba la competencia de Dragon Ball, One Piece, Rurouni Kenshin, que es Samurai aquí, traducido. Y de repente se mete One Piece como un Spokon. Es un giro muy rápido en tema de manga, ya que no ha habido en ese tiempo que sea de básquetbol. Entonces, que te pongan un manga de básquetbol, te llama la atención.
¿Alguien sabe si hay algún tipo de género, o sea, para el género de deportes? O sea, ¿tiene algún nombre?
Spokon.
Lo dijimos recién.
Spokon es el género de deporte que se trata en la Shonen Jump.
¿Spoken?
Spokon.
Claro.
Ok, Spokon, ok.
Incluso de los primeros que hubo fueron, bueno, este que dijimos recién, Slam Dunk, estaba, bueno, Capitán Tsubasa.
Hajime no Ippo.
Hajime no, me encanta, ese sí, es terrible, ese me gusta, que es de boxeo.
Excelente.
Es de boxeo.
Y sigue en emisión, dato.
Hay uno más que es de motocicletas, no me puedo acordar el nombre, ahora lo voy a googlear. Pero ese es uno de esa época, o sea, casi de los primeros incluso. Se considera Spokon porque es de ciclismo, o sea, ciclismo en el sentido de carreras.
Claro.
Yo soy otro tipo... Un loco en TikTok que habla casualmente, es el favorito de él, básicamente. Ahora lo voy a googlear.
De hecho, dato de Hajime no Ippo sigue en emisión. Y el ayudante en esa época, mediados de los 90, el ayudante del creador de Hajime no Ippo, no me acuerdo el nombre, es Kentaro Miura, que después él le dijo que hiciera su manga propio, porque estaba haciendo su manga ahí a la par con Hajime no Ippo.
Ahí la encontré, acá la encontré. Una leyenda sobre dos ruedas. Película anime de motos. A ver si es el nombre que yo digo. Ay, no lo puedo encontrar. Bueno, no importa, no. La encontré. No me puedo con el nombre. Ojalá subimos en stream, pero le preguntaría a la gente en los comentarios porque se me va el nombre. Yo lo voy a encontrar igual. Lo que quería decir en realidad era de que sí, en esa época, amigo, surgieron unos contados animes de deportes en realidad. Slam Dunk la rompió claramente. En simultáneo, lo que estaba de moda era los shonen, básicamente.
Claro, el shonen explotó, fue como el boom. De hecho, cuando se creó la Shonen Jump cercano a los 80, si no me equivoco, 70 y algo, que fue empezada la Shonen Jump.
¿Qué empezó ahí? ¿Dragon Ball y qué más? Rayen, vos que sabes más.
No, Dragon Ball fue en los años 90.
En los 90 hubieron varios fenómenos. Estuvo Dragon Ball, luego...
Rurouni Kenshin.
Sí, los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon.
Bleach.
No, Bleach es de 2005. O sea, un poco antes de 2000.
Ah, ¿sí?
No, pero estaba hablando del manga, amigo. Estaba hablando del manga.
Claro, pero eso es como lo cercano a 2000, Bleach.
Sí, pero todos estos que nombramos son los que tuvieron además su animación, que la pegaron igual que el manga. Claro. Igual.
Yu Yu Hakusho también.
Yu Yu Hakusho también. Pero eso son Shonen y Spokon. Yo, hasta ahí, yo sé. Yo no sé otro género, pero, o sea, no he visto de esa época. Sí, más modernos.
Yo creo que mítico que se habla hasta el día de hoy, Evangelion.
Ah, bueno, pero tenés eso y no solamente eso. ¿Para JoJo's de qué año era?
Sí, de los 90.
De los 90.
Yo es de los 90 también.
Ahí está. JoJo's manga, ahí está.
Doraemon también.
Doraemon. A ver, pero acá lo que hubo en realidad en esta época fue no solamente por el tema del boom, sino que, mira, O sea, vos pensalo así, fue tanto el negocio que se hizo, fue tanto la demanda, que ahí nomás los estudios empezaron a decir, bueno, vamos a animar esto, a ver qué pasa. Y se dieron cuenta que tenían un mercado, pero de la hostia. Tenían, no lo puedo creer. Sin ir más lejos, a ver, uno de los mangas más explotados y animes, animaciones, son de Dragon Ball, casi como, ¿qué es la palabra? Ícono de Japón. Elemento.
Claro, de hecho, tiene su propia estatua. Es lo importante que tiene Dragon Ball, que ha sido como, tú dices Dragon Ball y dices, ah, es algo importante, básicamente.
Claro, Goku básicamente como elemento, básicamente, el de mi amigo Totoro, ¿cómo se llama esta franquicia que le gusta a Rayem? ¿Cómo se llama eso?
Ghibli.
Ghibli, eso, ¿no? Ah. veníamos de un programa entero, ¿viste? No había entendido nada de este chico, yo estoy en las nubes, chicos.
Lo mejor fue la que le gusta a Rayem.
Claro.
Hay una muy entretenida con el manga porque a Miyazaki no le gusta el manga, no hace manga, nunca hizo manga, y es tanta la influencia del manga en Japón que tuvo que hacer uno recomendado por su productor para poder lanzarse a lo que eran las películas, y Nausicaa del Valle fue el único manga que hizo.
¿En serio?
¡Wow!
Yo no sabía eso.
Toshio Suzuki, que era el productor, le dijo que tenías que hacer un manga porque es la única forma en la que nosotros le vamos a poder vender a la productora la idea, y a regañadientes, está bien, voy a hacer el manga.
No te lo puedo creer.
Wow. Y Nausicaa del Valle es el único manga que tiene Miyazaki y el resto son puras películas.
Wow.
O sea, ese nivel de influencia tiene la industria allá en Japón.
Eso no sabía.
Mira, sin ir más lejos, acabo de googlear que JoJo Bizarre Adventure se publicó en la Shonen Jump 1987.
Wow.
Papá, mira de qué año lo publicaron. La primera parte que yo tengo el tomo ahí acá, lo compré.
Muy bueno.
Es genial, sí. Pero, qué locura.
Lo curioso es que eso nos habla de la importancia de las revistas. O sea, según tengo entendido, para que un manga tenga éxito, o sea, y que se publique independientemente, primero tiene que explotar en la Shonen Jump, que es como la revista más exitosa del momento. Y si le va bien, ya de ahí lo publican individualmente. Si no me equivoco, es así.
Tiene el poder de cortar, así tú ya no vas a publicar más, porque no.
Exacto.
Pero, ¿cómo saben, gente?
De hecho, dato, mira, yo me compré una revista de Shonen Jump, la tengo acá de hecho, y te ponen los capítulos, y te ponen como algunos capítulos en testeo, que obviamente ganaron premios, o son recomendaciones de los mismos autores, y te ponen como un papelito, si dicen, ¿quieres que continúe? ¿Quieres que no? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Quieres más o no?
¡Uy, qué poder!
Entonces, es como un tipo de cuestionario, por decirlo así, para ver si el manga sigue o no sigue.
Hay muchos autores que han intentado entrar muchas veces, pero hay pocos que lo han logrado la primera. Gei Akutami, que es el autor de Jujutsu, es uno de los autores más jóvenes de la shonen y entró así. Oye, nos gustó tu historia, ven para acá, 88 mil millones de copias al tiro. Es uno de los pocos autores que ha tenido como esa capacidad.
Les cuento un dato curioso para los que están escuchando y capaz que nunca en su vida han leído. Han leído manga. No sé si sabían, pero ser mangaka en Japón es todo un tema. Uh-huh. Y esto ustedes me van a poder acompañar porque esto yo lo sé y lo investigué. Casualmente, esto para el que no entiende nada, para el que sabe ya no es dato. En Japón, los mangakas tienden a no revelar su identidad. ¿Sabían eso? Suelen utilizar como una especie de, ¿cómo se le dice?
Pseudónimos.
Un pseudónimo que no necesariamente puede ser real, pero generalmente no se exhiben al público. Y hay múltiples factores. Yo les comento uno. Fundamentalmente hay una cuestión de género allá en Japón, en el cual como que si una mujer publica un manga, como que no se le da el mérito que corresponde, tal vez. Entonces algunas mujeres, bajo un pseudónimo, publican sus obras y bueno, nada. Y eso como que no opaca básicamente el producto, generalmente. No sé, eso es un dato. Otros, hay un montón. El hate, y eso lo pueden contar a uno de ustedes tres.
De hecho, el autor de Boku no Hero, que es Horikoshi, ha recibido amenazas de muerte del fanatismo pidiéndole que haga que todas las parejas que el mundo imagina sean canon.
Claro.
A ese nivel de toxicidad llegan.
Pasó también con Gei Akutami, cuando me acuerdo, si no me acuerdo, uno de los últimos episodios, no recuerdo qué me fue, que estaba como enfermo y de hecho y quería seguir dibujando y dibujó como trazos borrados y lo pasó a la Channel Jam. Y llegó hate por dibujar eso. Y era como bastante absurdo, realmente.
Acá me está dejando mi productora un dato que dice Paru Itagaki, la de Beastars, se pone como una máscara. Ay, mujer, no sabía eso yo. Muy buen dato.
De hecho, lo que vi en una entrevista de Horikoshi, se pone unos lentes y una mascarilla y una peluca.
Sí. La mayoría se ocultan, de hecho, y salían entrevistas como vestido como Mechamaru.
Uh-huh. Una autora, por ejemplo, que sí exhibe la cara, es la autora de, claramente, Dorohedoro. Ella sí muestra la cara. ¿Eso lo sabías, Adrián?
Sí, ella sí lo muestra. Sí, lo muestra.
Sí.
Abierta. Lo muestran.
Es una bestia.
La autora de Fullmetal igual le ha mostrado la cara. Y la de Sailor Moon. Es una que conozco.
Claro.
Es que la es icónica y ya no.
Pero amigo, estás hablando de un pedazo de anime y un pedazo de manga.
Un peso pesado.
La foto. ¡No!
¡Yo la amo!
¿En serio? ¡No!
Es un personaje de Beastars, esa.
Sí, exacto.
Tengo que explicarlo porque la gente no está viendo. Nos mandaron una foto de la autora de Beastars con una máscara de que es una gallina. ¡Para! ¡Ah! ¡Yo me acordé! Esta chica es la hija del autor de Kengan Ashura o de Baki, ¿no? De Baki creo que era, ¿no?
Sí, eso te iba a comentar.
Baki.
Sí, eso te iba a comentar, que es la hija, o sea, tal palo, tal astillo, básicamente. Manga y manga.
Aguante Baki, espectacular. No, pero hay que... Ah, estaba por decir algo. Estaba por comentar que, nada, a ver, gente, esto como para volver y resumir, escuchen esto. Fue tal el boom, el éxito de los productos del manga en la industria japonesa, que hoy día les podría decir que ha modificado la economía de Japón, la verdad les digo. O sea, sin ir más lejos, en uno de nuestros programas habíamos hablado del impacto que tuvo Kimetsu no Yaiba durante la pandemia en Japón para evitar que básicamente fuese la quiebra. O sea, había generado ganancias tan espectaculares el manga y en la animación y la película en general, que literalmente movilizó la economía japonesa, lo cual es una locura, ¿ok? Y sin ir más lejos, hoy día se reconoce tanto a la industria del manga y de la animación del anime como elemento cultural y por supuesto nacional, que hoy día el Estado se ve como más a lo que es hacer más inversiones, digamos, ¿se entiende? Así que imagínense lo que ha logrado este pequeño boceto o conjunto de contrazos, lo que ha volcado y que ha cambiado las cosas, hoy que hoy día estemos disfrutando en Latinoamérica edición traducidas, ¿sí? En el próximo capítulo vamos a cerrar a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado y por supuesto vamos a hablar de los mangas favoritos de mis compañeros, por supuesto, y qué espera de la industria del manga hacia el futuro, ¿sí? Nada, nos vemos en el siguiente capítulo y si no me conocen me pueden seguir en Instagram como Granadina Japonesa o nos pueden encontrar en Japanese for Dummies, ahí tenemos todos los episodios publicados. Japonés para todos, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el tercer y último episodio. Sayonara, Mina.
Bye.